A medida que se va acercando el fin de año, nos estamos poniendo un poco fechitistas, que es como suelo llamar yo esta costumbre que tenemos de transformar en un fetiche las fechas redondas, las efemérides. Hace unos días se cumplió otro aniversario de lo que se ha dado en llamar el Día del Militante. Esto ocurrió el 17 de noviembre, en memoria de un 17 de noviembre de 1972. Si bien es cierto que la categoría militante ha pasado por diversos estadios en nuestra sociedad, creo que lo importante primero es recordar por qué se establece esta efemérides, y después me gustaría reflexionar algunas cosas respecto de la dedicación de la gente en general acerca de algunas causas. Pero vamos primero a una reconstrucción histórica, porque hay que decirlo. Además, este Día del Militante, este 17 de noviembre que pasó hace unos días, establecido como Día del Militante, tiene básicamente que ver con lo que algunos llamamos el movimiento nacional, más sencillamente el peronismo. El 17 de noviembre de 1972, transcurridos 17 años y 52 días de ausencia, Juan Domingo Perón volvió a pisar el suelo de la patria, el suelo argentino. Y atrás habían quedado un montón de cosas, fueron esos casi 18 años llenos de marcas, llenos de cicatrices, me atrevería a decir, que culminaron con ese primer retorno. Habría otro, ciertamente siniestro, poco tiempo después, pero en todo caso, el 17 de noviembre del 72 se interrumpió ese largo periodo en que un presidente elegido por el voto popular en dos ocasiones había sido recuperado por el pueblo. Quiero contarles brevemente cómo fue aquella gesta, si se quiere, popular en un avión DC-8 bautizado Giuseppe Verdi, que había partido del aeropuerto romano de Fiumicino el jueves 16 a las 0:21 rumbo a la ciudad de Dakar, donde se haría una escala. Ustedes, los más jóvenes, probablemente no tengan memoria de esto. Cuando uno viajaba a Europa solía hacer una escala en Dakar, en la capital de Senegal, en África, y de ahí se mandaba a Madrid, a Roma, donde diablos fuera. Bueno, digamos que aquel jueves 16 empezaron a marchar aquí en la Argentina distintas columnas hacia Ezeiza, y bueno, cuando apenas la nave levantó vuelo a Italia, parece que convidó a los que integraban el pasaje con una vuelta de champán. Y por supuesto, ¿qué sonaba en los parlantes? Y sí, sonaba la marcha peronista, pero bueno, cantada por Hugo del Carril, la versión canónica. La cuestión es que el general Perón, que venía en ese vuelo, imaginen la sensación anímica de ese hombre que había estado casi 18 años fuera de la patria y que esta vez parece que volvía en serio, porque ya había habido otro intento allá por el 64, pero el asunto es que de las personas que integraban el vuelo, cada uno que iba a hablar con el viejo líder lo hacía por convocatoria de él. O sea, no se asomó él al resto del pasaje para contarles de qué venía en la mano, no. Él iba llamando a los tipos con los que quería hablar y iba dialogando con ellos. Tengo incluso aquí el menú que se sirvió. Había una tartaleta de gruyère con alcauciles, pechuga fría al marsala, unas masitas, champán francés. Dicen que el general Perón prendió un cigarrillo y tomó un café y se la pasó conversando durante ese rato con Armando Puente. Por cierto, digamos que pasaban otras cosas aquí en la patria. Por ejemplo, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, en la ESMA, había un grupo de jóvenes oficiales que estaban encabezados por un guardiamarina llamado Julio César Urien, que se levantaron en armas y pretendían derrocar a Lanusse, a Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto de la Argentina, para entregarle el poder a Perón apenas pisara el suelo patrio. Bueno, murió un suboficial, Urien fue encarcelado y dado de baja en la Marina, y no hubo entrega del poder, así como querían estos muchachos peronistas. Bien, finalmente a las 8:50 de la hora argentina del 17 de noviembre, el avión este de Alitalia sobrevoló Río de Janeiro. Había llegado un poquitito más allá Perón que en 1964 y el regreso. El asunto es que, digamos que una de las personas que llamó cerca ya del aterrizaje fue Horacio Pietragala, el Chacho Pietragala, un hombre cuyo hijo ahora está vuelta a vuelta en las noticias, un hombre del Frente para la Victoria, un diputado. Parece que lo mandó llamar a Pietragala, que era un hombre de la delegación juvenil, para decirlo inocentemente esto. Pietragala tenía 20 pirulos, pero acompañó a López Rega, que era el que llamaba a la gente para conversar con el viejo, hasta la zona VIP del avión. Allí estaban Perón, estaba Isabel Martínez de Perón, estaba Héctor Cámpora con su mujer, con Georgina Acevedo, y por supuesto el brujo López Rega. Parece que el general lo esperó a Pietragala de pie, con los brazos abiertos y le dijo, ahí está Coria, mostrándole a un dirigente sindical que no era demasiado querido. Ustedes vieron cómo es la cosa esta de los dirigentes sindicales. El viejo lo que quería era mostrar que él sabía perfectamente quién era cada uno de los que estaban ahí. Y le preguntó después a Pietragala si sabían algo del capitán Sosa. Pietragala dijo que no, pero que le juraba que lo iban a encontrar y que iban a vengar la masacre de Trelew. Perón parece que le dio un dato ahí a Pietragala y era que este tipo estaba vinculado con la Embajada de Gran Bretaña dando vueltas por ahí. En algún momento dicen las crónicas que dijo Perón, mire, mijo, yo sé quiénes son ustedes. Cuando lleguemos a Buenos Aires, en caso de problemas, una la porto yo y la otra usted. Tenía dos pistolas en un maletín y de esas dos hablaba Perón. Cuando lleguemos al aeropuerto para evitar problemas, el primero que va a aparecer por la puerta del avión voy a ser yo. Si Rucci no está al pie de la escalerilla esperándonos, es que empezó la guerra. Palabras del general Perón a Horacio Pietragala. Pero digamos que había otro tipo de gente. Algunas se repetirían, algunas presencias, como Osinde. Estaba Juan Manuel Abal Medina padre también. Y estaba, por supuesto, José Ignacio Rucci. Rucci y Abal Medina habían tenido una convivencia hasta ese momento ciertamente buena, uno como secretario general de la Confederación General del Trabajo y el otro como el hombre de la juventud revolucionaria. Esta convivencia duró, desgraciadamente, lo que un suspiro. Pero el asunto es que después de sobrevolar tres veces Ezeiza, se le asignó a la nave de Alitalia una pista de aterrizaje y cerca de las 11 el avión tocó suelo argentino. Los pasajeros que estaban adentro del vuelo gritaban Perón, Perón. Parecía que finalmente la alegría había vuelto a la patria y se detuvo el avión a 800 metros del Gol Central. Se hizo una requisa de armas, o eso intentó la Policía Federal, pero de todos modos, mientras duraba, Perón se quedó sentado en su lugar y unos minutos después el comodoro René Salas se presentó ante el general, digamos que a su vez lo trató de brigadier comodoro, le aclaró el otro, y le dijo, usted puede descender acompañado únicamente por tres personas. Debe ir directamente al Hotel Internacional, puede permanecer si quiere en el avión. Le ruego manifieste cuál es su decisión. Y el viejo, por supuesto, le dijo, no, vamos a bajar. Si no, ¿para qué diablos hemos venido? Bueno, aquel vuelo fue muy mentado largamente en la historia nacional. Lo que se puede decir de los asistentes es que todos, o al menos casi todos, coincidían en una doctrina que se expresaba, como sigue siendo ahora, a través de una melodía.
Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos, e como sempre daremos grito de coração, viva Perón, por esse grande
argentino. Ese grande argentino estaba acompañado en el vuelo por algunos nombres que les deben sonar a muchos de ustedes, incluso a los más jóvenes. Uno era Carlos Menem, estaba también el padre Mujica, Jorge Bernaza, Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, Rogelio Coria, Juana Larrauri y Nélida de Miguel, Guido Di Tella, Raúl Matera, Oscar Videgain, Jorge Gianola, el Nene Sanfilippo, el futbolista, Juan Carlos Gené, el dramaturgo, Emilio Miñone, Vicente Solano Lima, Jorge Tayana, Antonio Cafiero, Benito Jambí, Alfredo Gómez Morales, Ángel Robledo, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, José María Rosa, el historiador, Marta Lynch, José María Castiñeira de Dios, el mismísimo Hugo del Carril, Oscar Alonso, Leonardo Fabio, Nilda Garré, Marilina Ross, Roberto Pettinato, el padre, naturalmente, que había sido un jefe de policía muy cercano a Perón, Horacio Pietragala, el padre del diputado Pietragala, que después sufriría un triste destino, igual que tantos miles de argentinos, Vicente Sadi, Raúl Lastiri, Chunchura Villafañe, modelo de moda, casada con el cantante Horacio Molina, Ricardo Obregón Cano, Diolindo Felipe Vittel, hombre histórico del Chaco, Jorge Sepernick, que ahora les debe sonar por alguna represa, y un montón de gente más, bueno, un vuelo multitudinario. Había habido algunas movidas entre el gobierno del general Lanusse, que había lanzado algunos dardos contra el viejo, diciendo que no le iba a dar el cuero para venir, etc. Y había habido algunas negociaciones con José Ignacio Rucci, con el secretario de la CGT. Parece que había dicho a Rucci, mejor que el general llegue, porque si no, declaramos una huelga general por tiempo indeterminado. Bueno, finalmente se levantó esa reunión y Hubo una solicitada del viejo, el día 15, dos días antes de este Día del Militante que se celebra hoy. Y el texto ese decía: pocos podrán imaginar la profunda emoción que embarga mi alma ante la satisfacción de volver a ver de cerca a tantos compañeros de los viejos tiempos, como a tantos compañeros nuevos, de una juventud maravillosa que, tomando nuestras banderas para bien de la patria, están decididos a llevarlas al triunfo. También, como en los viejos tiempos, quiero pedir a todos los compañeros de antes y de ahora que, dando el mejor ejemplo de cordura y madurez política, nos mantengamos todos dentro del mayor orden y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra. Vuelvo al país después de 18 años de exilio, producto de un revanchismo que no ha hecho sino perjudicar gravemente a la nación. No seamos nosotros colaboradores de tan fatídica inspiración. Nunca hemos sido tan fuertes. En consecuencia, ha llegado la hora de emplear la inteligencia y la tolerancia, porque el que se siente fuerte suele estar propicio a prescindir de la prudencia. El pueblo puede perdonar porque en él es innata la grandeza. Los hombres no solemos estar siempre a su altura moral, pero hay circunstancias en que el buen sentido ha de imponerse. La vida es lucha y renunciar a esta es renunciar a la vida, pero en momentos como los que nuestra patria vive, esa lucha ha de realizarse dentro de una prudente realidad. Agotemos primero los módulos pacíficos, que para la violencia siempre hay tiempo. Desde que todos somos argentinos, tratemos de arreglar nuestros pleitos en familia, porque si no, serán los de afuera los beneficiarios. Que seamos nosotros, los peronistas, los que sepamos dar el mejor ejemplo de cordura. Hasta pronto y un gran abrazo para todos. Firmaba este mensaje, claro, Juan Domingo Perón. Uno se pregunta vuelta a vuelta cómo veía hoy, con ojos de hoy, la Argentina de ese entonces, y ciertamente estamos tan lejos en términos políticos y anímicos de aquellos días que corrían el Día del Militante, lo que hoy se celebra como Día del Militante, el 17 de noviembre de 1972. Digamos que para junio del 70, la Junta de Comandantes en Jefe, que integraban Carlos Rey, brigadier, Pedro Ñabi, almirante, y Alejandro Agustín Lanusse, derrocó a Onganía, el autor de la llamada Revolución Argentina, en que algunos peronistas habían confiado pensando que era un azul moderado respecto del antiperonismo. Bueno, se lo puso a Roberto Marcelo Levingston en la presidencia. Por supuesto, Levingston amagó con querer gobernar, no lo logró, ciertamente, pero además habían pasado un montón de cosas. Digamos que para esa época había sucedido una serie de idas y vueltas en términos de muerte. Digo, la muerte de Augusto Timoteo Bandor, también la de Pedro Eugenio Aramburu, ajusticiado por un comando montonero a través de algo que llamaban, bueno, un rapto primero, después un juicio popular. También había muerto José Alonso, exsecretario de la CGT, asesinado a balazos y con una oscura ronda de acusaciones, de idas y vueltas. Y también habían muerto Fernando Valmedina y Carlos Gustavo Ramos, que eran los dos jefes principales de la organización Montoneros. Quiero decir que después de todo esto había habido muchos otros hechos de sangre entre el 16 de septiembre del 55, cuando fue derrocado el general Perón, y su regreso. Empezando primero por esa especie de impensable bautismo de fuego para algunos aviadores que el 16 de junio habían bombardeado la Plaza de Mayo y habían matado a cientos de civiles buscando matar al presidente legítimo de la patria. También había pasado los muchos años de la resistencia con los fusilamientos de José León Suárez, con otros fusilamientos más, los del general Valle, los generales Valle y Tanco, y el resto de muertes que había vivido la resistencia peronista. En realidad, la lógica de la muerte se había impuesto en la patria de una manera brutal, y el retorno de Perón parecía ser quizás la única forma de detener ese tipo de situación sin salida en la que se inventaban fórmulas democráticas para que el peronismo no volviera a ganar. Y una y otra vez el peronismo se imponía. El pacto de Perón con Frondizi, que llevó a Frondizi a la presidencia, la ruptura después, intentos como el bandolismo de hacer un peronismo sin Perón y tantas otras cosas. El asunto es que de aquel 17 de septiembre del retorno hubo algunas cuestiones, algunas consecuencias que aparecieron unos días después en una especie de comida en el restaurante Nino, que era un lugar al que Perón eligió para ese encuentro, porque era un lugar al que iba a comer habitualmente con Evita. Parecía haber empezado otra historia en la patria, parecía que esta especie de esfinge que era el peronismo había terminado por resolverse, y sin embargo la historia, en términos de resolución y de tragedia, no hacía sino empezar. Una de las voces autorizadas en el movimiento nacional, el peronismo de aquellos días, era Juan Manuel Abal Medina, el padre del actual senador, y en algunos discursos o charlas o reportajes aparecieron consignas que todavía siguen vibrando por ahí. Cuando le preguntaron qué pensaba sobre, qué decía sobre el 17 de noviembre en aquel momento, dijo que el pueblo unido y organizado puede enfrentar a los poderes concentrados por más situaciones difíciles que se presenten. Hoy yo creo que el peronismo en general y los sectores afines tienen que pensar con unidad al futuro, con seriedad y superar diferencias menores. Estos años peronistas han cambiado el país para bien, pero hay que seguir cambiándolo y muchos intereses se sienten amenazados y muchos tilingos lo acompañan. Este es el recuerdo que tiene Abal Medina padre de aquel 17 de noviembre, pero lo vieron muchos como una gran victoria del peronismo. Y no estaba muy claro cuál era la definición en términos de signo político de lo que podía ser la doctrina justicialista. Digamos que habían pasado tantas cosas y tantos hombres. Por ejemplo, John William Cook, un delegado personal de Perón, un hombre claramente volcado a lo que llamaríamos la izquierda. Y también distintos ensayos de conciliación. A ver, las burguesías de distintos lugares del país, la clase obrera, las dirigencias, las fuerzas armadas. En todo caso, digamos que había abierto un enigma allí y el único que podía descifrarlo, aparentemente, era Perón. Debemos decir que en esa estadía de Perón, esa primera estadía de Perón en la Argentina, cuando empezó a concentrarse distintos tipos de unidades populares aquí por la calle Gaspar Campos, en Vicente López, Perón iba tratando de enhebrar una especie de nueva historia para la patria. Vendrán los distintos encuentros y vendrá la designación de un candidato para lo que sería la elección del presidente que estaba ya encima, porque Perón no iba a poder ser candidato por la proscripción que pesaba sobre él. La iniquidad de una proscripción en términos democráticos es algo que ni siquiera merece un comentario nuestro, por supuesto. Todos saben que, o quienes han visto la historia, que el designado finalmente para ser el candidato del Frente Justicialista de Liberación fue Héctor Cámpora, el doctor Cámpora, un hombre de San Andrés de Giles, y Vicente Solano Lima era el segundo término de la fórmula, un hombre del Partido Conservador Popular, un hombre de la vieja oligarquía de la provincia de Buenos Aires que había empezado a adherir al movimiento nacional y popular. Todo esto desembocaría en un 25 de mayo de 1973. Pero, en cualquier caso, en lo que estoy pensando, en esta primera efeméride del programa de hoy, en que se recurre al Día del Militante, que también esta palabra, que ha sufrido exaltaciones y denuestos a lo largo de estos tiempos, a veces en términos de heroísmo y otras veces en términos directamente delincuenciales, suele estar acotada a la gente que milita en un partido político que sabe de qué viene la mano. Y tengo para mí que hoy, ya afortunadamente, la patria tiene un paisaje distinto. Hay gente que nunca se ha afiliado a un partido político. Hay gente que no sabría a qué partido político darle su pertenencia en términos personales por pequeñas o grandes disidencias. Y otra gente que sí sabe a qué partido político adhiere, pero que prefiere actuar fuera de la estructura de ese partido. Digo, todos esos, los movimientos sociales, las ONG, la gente de a pie, la gente en general, constituye quizás el mayor tesoro de la militancia, aquel del pueblo, sin adscripción por ahí evidente alguna, pero que día tras día va construyendo con su trabajo, con sus acciones, con, por supuesto, su indignación y su lucha, el destino verdadero de la patria. Digo, para mí, que un día 17 de noviembre, a esta altura, debe recobrar de algún modo esa amplitud primera que hubo alguna vez antes de que el movimiento nacional se estructurara en torno del líder que fue Juan Domingo Perón. Y es bueno que se expanda esa vocación de militancia, porque militar creo que siempre va a estar bien. Es decir, pelear por aquello que uno cree siempre va a estar bien. Y si se trata de un retorno, bueno, podemos hacerlo muy asimilable a una canción de amor. Las canciones políticas y las canciones de amor habitualmente se parecen mucho. Mi envío de felicitaciones a todos los compatriotas tiene que ver con esa voluntad de cambio, con esa lucha permanente, aun cuando se esté esperando a un líder que marque justamente el rumbo para el retorno. Eso que una chica llamada Bárbara, y claro, hablamos de los bárbaros también aquí más de una vez, dice, leyó tu vientre, el día que vos vengas, ya sea un líder, ya sea la libertad, ya sea la vindicación de los derechos perdidos.
Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, je te reconnaîtrai à lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien le tout petit garçon, le dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, tu me reconnaîtrais à lire mon visage, il y a tant et tant de temps que tu m'attends, je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ma voix, tu m'apprivoiserais les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien la toute petite fille aux cheveux en bataille qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie, le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passe et sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance? À quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras. Il y a tant et tant de temps que je t'attends.
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
La, 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 la.
No quería quedarme con las ganas de hablar de un tipo que se murió hace unos pocos días, varios días. Estoy hablando de un canadiense. Es curioso porque aquí en la Argentina al menos no se suele identificar a los canadienses como gente distinta de los norteamericanos, ¿no? Fíjense, tipo como Alan Alda o Walt Disney, o Marshall McLuhan, canadienses beneméritos, han sido siempre mezclados, metidos en la misma bolsa de los United States of America. A este hombre le pasó menos eso, y quizás uno de sus errores fue haber nacido en Canadá, porque de haber nacido un poco más al sur, quizás la industria cultural lo hubiera bendecido más con el éxito, con el dinero, con la difusión. Fíjense que Bob Dylan, alguien que sabía muy bien escuchar a este tipo del que estoy hablando, le han dado un premio Nobel de literatura. Pero bueno, el hombre al que estoy recordando aquí, y quiero invitarlos a hacerlo conmigo, es Leonard Cohen, tipo que nació un día de la primavera, el 21 de septiembre, la primavera acá se entiende, allá es el otoño, de septiembre de 1934 en Westmount, que es un área angloparlante de la zona de Montreal. Era una familia judía de clase media. Él alguna vez solía decir que le habían dicho, me dijeron que era un descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, por lo que el apellido Cohen implica, y por lo que sus abuelos lituanos le habían contado. El asunto es que el pibe Leonard Cohen fue un muchacho ciertamente talentoso y empezó a mostrar esto desde muy temprano, desde muy chiquilín. Se dedicó a la poesía, culminó una buena carrera de letras, después intentó estudiar Derecho, fue y vino, grabó canciones. Le tocó esa época de la poesía beatnik, justamente, pero claro, ahí al sur pasaban las cosas, pasaba la acción por los Estados Unidos. Aún así se granjeó una fama internacional, escribió novelas. Después yo me puse en contacto con su obra de una manera, bueno, nos pasa muchas veces a los que somos periodistas y pretendemos saber de algunas cosas. Llegaron a la Argentina, se tradujeron un par de obras de él, de novelas de él. Una se llamaba Los hermosos perdidos, los hermosos derrotados, The Beautiful Losers, y también otra que creo que se llamaba, al parecido a una película reciente, Los gloriosos bastardos o alguna cosa así. Me sorprendió ver que a mí, que no me ha gustado en general el movimiento beatnik en sus expresiones novelísticas, este tipo hacía literatura, escribía, me empecé a preocupar por él al tratar de conocerlo. Y lo primero que me llegó ya en términos sonoros fue una canción sobre una prostituta. Llevaba el nombre de esa chica, una canción que sonaba, a ver, que abone más o menos así.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her.
Susan, la canción sobre esta chica fue uno de sus primeros éxitos globales, podríamos decir. El asunto es que a medida que iban pasando los años, a Cohen la voz se le agrietaba un poco y también las letras que había en su inconsciente también. Por ejemplo, les leo un poquitito porque así es mejor entender lo que se le canta a uno, ¿no? A ver, la letra de otra canción decía: devuélveme mi noche rota, mi habitación de espejos, mi vida secreta. Esto es muy solitario, no queda nadie a quien torturar. Dame control absoluto sobre todos los seres vivos y acuéstate a mi lado, nena, es una orden. Se llamaba The Future la canción. Vamos a tratar de escuchar un poquitito de fondo, a ver si se puede. Y decía después cosas brutales como: dame crack y sexo anal, toma el único árbol que queda, mételo en el agujero de tu cultura, devuélveme el muro de Berlín, dame Stalin y San Pablo, he visto el futuro, hermano, y es un crimen. Dice: las cosas van a deslizarse en todas direcciones, no habrá nada, nada que puedas volver a medir. La ventisca del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado la orden del alma. Cuando dijeron arrepiéntete, me pregunto a qué se referirían. De todos modos, en los últimos días, digo, esto era The Future, ¿no? En los últimos días, una canción que ha copado buena parte de las emisoras que recordaron la figura de Leonard Cohen. Recordaban también algunas historias tristes. Él tuvo mucho contacto con la poesía española, le puso Lorca a su hija, Lorca Cohen. En algún momento, ya siendo un veterano, estoy hablando de 2008 por ahí, se enteró que había perdido toda la enorme cantidad de guita que había ganado en su carrera. ¿Qué hizo? Bueno, agarró la guitarra y salió a dar una vuelta al mundo, se recompuso y, según dijo su representante, murió en paz el pasado 7 de noviembre. Ahora, en todas las radios, cuando se anunció el fallecimiento de Cohen, pasaba una canción que se llama Everybody Knows, es decir, todo el mundo sabe. Lo que creo que no ha hecho nadie es dar la letra de esa canción. Yo se la voy a leer antes de hacérselas escuchar por él para que sepan qué dice. Y lo que dice Leonard Cohen es: todo el mundo sabe que los dados están cargados, pero todo el mundo lanza con los dedos cruzados. Todo el mundo sabe que la guerra ha terminado. Todo el mundo sabe que los buenos perdieron. Todo el mundo sabe que la pelea estaba arreglada. Los pobres seguirán pobres. Los ricos se harán más ricos. Eso es lo que pasa y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el barco está haciendo agua. Todo el mundo sabe que el capitán mintió. Todo el mundo tiene ese sentimiento desgarrado, como el que lo aborda uno cuando el padre o el perro de uno acaba de morir. Todo el mundo susurra. Todo el mundo quiere una caja de bombones y una rosa de tallo largo. Pero todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que mamás, nena, baby, you know what I mean. Todo el mundo sabe a qué te dedicas. Todo el mundo sabe que has sido fiel. Si quitas o pones una o dos noches. Todo el mundo sabe que has sido discreta, pero había tanta gente con la que cumplir desnuda. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Repite una y otra vez Leonard Cohen y sigue después. Todo el mundo sabe que es ahora o nunca. Todo el mundo sabe que es o tú o yo. Y todo el mundo sabe que es eterno, claro, cuando te has metido una o dos rayas. Todo el mundo sabe que el acuerdo está podrido. El viejo negro Joe sigue recogiendo algodón para tus cintas y lazos. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que la plaga está llegando. Todo el mundo sabe que se está moviendo rápidamente. Todo el mundo sabe que un hombre y una mujer desnudos son solo un artefacto brillante del pasado. Todo el mundo sabe que la escena está muerta. Pero habrá un contador en tu cama que diga lo que todo el mundo sabe. Y todo el mundo sabe que estás en problemas. Todo el mundo sabe por lo que has pasado. Desde la sangrienta cruz en la cima del Calvario a la playa de Malibú. Todo el mundo sabe que se está desmoronando. Echa una última mirada a este sagrado corazón antes de que estalle. Todo el mundo lo sabe. Oh, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Eso es lo que pasa. Todo el mundo sabe. En memoria de Leonard Cohen, esto que no todo el mundo sabe.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Or when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows. Scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
This is the end, beautiful friend. This is the end.
This is not the end, but the beginning. Quizás no sea el fin, sino el principio, porque voy a hablar también en este momento de una efemérides, de una fecha que no ha sido suficientemente recordada. Estoy hablando de lo que ahora se llama el Día de la Soberanía, que recuerda el 20 de noviembre de 1845, el combate de la Vuelta de Obligado, es decir, aquella epopeya donde se combatió en la Vuelta de Obligado, pero también en otros recodos del río como Quebracho, San Lorenzo, Tonelero, digamos, poblaciones a lo largo del Paraná. Quiero contarles que Not the end, but the beginning, en el comienzo. Esta historia podría situarse en la batalla de Waterloo, que algunos llaman Waterloo, pensando que, bueno, como ganaron los ingleses, bueno, no, muchachos, chicos, chicas, fue en territorio de Bélgica, digamos. Así que en buen flamenco es Waterloo, 18 de junio de 1815, y ganaron los aliados. A ver, había británicos, holandeses y alemanes, y después también prusianos, contra la Francia de Napoleón Bonaparte, contra el ejército del gran corso Napoleón Bonaparte. El asunto es que entre octubre de 1814 y junio de 1815, las naciones estas vencedoras de Napoleón se habían reunido en el Congreso de Viena. El que lo presidía era un tipo del que hemos hablado aquí, el príncipe Metternich, y que querían hacer reordenar el mapa de Europa, porque claro, ya no estaba el loco, el sacado de Napoleón, bueno, al que le debemos buena parte de nuestra autonomía como nación. El asunto es que uno de estos acuerdos establecía la libre navegación y la uniformidad de tarifas en las tres grandes vías fluviales y comerciales de Europa, es decir, los ríos Rin, Weser y Elba. Después se incorporó el río Po de Italia y los ríos Moldava, Vístula y Dniester de Polonia. Lo que no aparecía Allí eran, por ejemplo, la Seine, el río Sena de Francia, o la Loire, el otro río francés, o el Támesis, que acá se dice Thames o Thames, si quieres llamarlo de otro modo. La verdad es que, digamos que Gran Bretaña no solo estaba aprovechando esta expansión hacia el mundo que le daba la victoria sobre Napoleón, sino que además, gracias a un tipo llamado Fulton, había barcos de vapor para navegar por los ríos. Y por supuesto, esta cuenca del Plata resultaba apetecible desde hacía rato. El asunto es que, si se remontaba el Paraná, Paraguay tenía tres productos que eran muy atractivos para los británicos: tabaco, yerba mate, para conocer en la zona, y el algodón, que era lo que las hilanderías, las fábricas de Manchester reclamaban con ansiedad. Además estaba el sur del Brasil, que en 1830 y pico producía algo así como un tercio del consumo mundial de café. Y había metales, minerales en Bolivia, que eran accesibles a través de esta vía fluvial. De modo que el Río de la Plata tenía más o menos una zona de influencia de 260.000 leguas cuadradas. Les voy a leer brevemente algo que creo que ya comenté aquí, un textito de Goodwin Parish, que fue cónsul británico por aquí, por el Plata, que escribió: las mercaderías inglesas se han hecho hoy artículo de primera necesidad en las clases bajas de Sudamérica. El gaucho se viste en todas partes con ellas. Tómense todas las piezas de su ropa, examínese todo lo que lo rodea, y exceptuando lo que sea de cuero, ¿qué cosa habrá que no sea inglesa? Si su mujer tiene una falda, hay 10 posibilidades contra una de que será esa falda hecha en Manchester. La caldera en que cocina su comida, la taza de loza ordinaria en que la come, su cuchillo, sus espuelas, el freno, el poncho que lo cubre, todos son efectos comprados a Inglaterra. Los franceses no estaban mejor, los franceses se habían instalado en Montevideo y consideraban de algún modo una especie de colonia francesa a la banda oriental. Y por supuesto estaba jorobada la cosa política porque, digamos que un tipo al que hemos mencionado acá, llamado el Pardejón, Fructuoso Rivera, había, hombre del Partido Colorado en Uruguay, había iniciado una guerra civil contra el líder del Partido Blanco, el general Oribe, aliado con quién, con unitarios argentinos y, por supuesto, como siempre, con las potencias europeas. Hemos hablado hasta el hartazgo ya de la importancia que tuvo la defensa de la soberanía, no solo para el rosismo, sino para cualquier patriota. Quieren uno entre ellos, José de San Martín, que ofició las veces de diplomático en Europa y que después de la gesta de obligado en la que se lució el general Lucio Norberto Mansilla, padre del brillante, del genial Lucio B., y un hombre ya grande, Lucio N., el general Mansilla, herido también en una de esas escaramuzas y que siguió peleando hasta el final. Durante larguísimo tiempo, esta gesta no era recordada en el santoral que las escuelas brindan a los chicos para saber cómo se hace la patria. Afortunadamente se la recuperó y el 20 de noviembre, o alguna fecha, digamos, aledaña, se recuerda como el Día de la Soberanía. Ojalá que alguna vez, como hemos comentado al comienzo con el Día del Militante, las efemérides que tienen que ver con la patria se recuerden no solo pensando en aquellos gauchos valientes y los hombres que los mandaban, sino en esos intereses que son de la patria, solamente de la patria y para la patria, hasta que viene algún pirata y se mete en el medio.
Historia que contar es de piratas en mi mar. Secuestran unos pescadores para asesinar y los tuvieron que abandonar. No era posible así matar a quienes armados de dignidad se portaban igual que el pueblo acá. Se tejieron mil historias también, de cuyos hilos colgaban muy bien representantes de sobrios países que, según se dice, tuvieron que ver. El juego terminó 11-0. El pueblo lo ganó 11-0. El juego terminó 11-0. El pueblo lo ganó. pestes coloniales, fuimos subiendo firmes en la historia, aunque no faltaron momentos cruciales. A cada triunfo se subió un escalón, cada revés empujaba la acción, y así llegó la aurora y fue que amaneció.
Es difícil de reconocer en esta vocecita tiplada la voz del gran Pablo Milanés. 11x1 se llama el tema. Fue una de las primeras cosas que yo escuché de la nueva trova cubana hace una eternidad, que ni vale la pena recordar. 11x1, Pablo Milanés. Y quiero decirles, respecto de las otras cosas que hemos estado hablando esta noche, que si alguien quiere enterarse de más cosas sobre el Día del Militante o cómo nació, hay un excelente libro de Hernán Brienza que se llama El Otro 17 de la Resistencia a la Victoria, la historia del regreso de Perón, publicada por Capital Intelectual. Y respecto de la Vuelta de Obligado, hace no mucho, Pacho Donnell publicó la gran epopeya, El Combate de la Vuelta de Obligado, en el grupo editorial Norma. Pareciera que son otros piratas de los que habla Pablo Milanés, y sin embargo, los piratas siempre son los mismos, che.
El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Cada vez que lo escucho a Ricky Martin decir boquita, me lo imagino con el azul y oro ahí en la tribuna de la calle Francia, pero no. Lo conocí, algunos les voy a contar, la velada que compartí con el Ricky Martin en Hijos de Borinque, en un barcito ahí en San Juan de Puerto Rico. Le mandamos saludos por su boda, parece que se casa con el pibe este con el que estaba de novio, muy enamorado. Pero bueno, nos estamos acercando al final y la verdad es que las mascotas han estado muy inquietas en los días que pasaron porque hubo debates, hubo este asunto de la supresión de las carreras de galgos, cosa que lo pusieron muy mal al Tobiano Mañero. Él siempre está en contra de estas cosas, por Tobiano, por Mañero, y porque además ya van a prohibir el Tuf y el Pol, qué sé yo. En cambio, por supuesto, el perro Beatriz, Lupo el Nuevo y Juanita celebraron profundamente esa prohibición de las carreras de galgos y también el hecho de que ahora los domingos, pese a que algún amargo se haya quejado, con a razón de una mascota por persona van a poder viajar los bichos en el subte adentro de un bolso. Pero bueno, está bien, algo es algo, poco a poco se va ganando terreno. Mientras tanto, después de esas pequeñas victorias obtenidas, ya en la formación de tropilla que todos nos conocen, yo me monto al Tobiano Mañero y detrás vendrán el perro Beatriz, Lupo el Nuevo y Juanita, volviendo a ese lugar que es el lugar al que pertenecemos, el corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma con tu anillo, para trampearte el alma con mi igualillo. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de